Aquí comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Vamos a dedicar nuestro programa a Isabel I de Castilla, una reina como ninguna otra, envuelta en los mitos, la leyenda. Ha sido protagonista de decenas de novelas, películas, series. Y claro, cuando un personaje se convierte, un personaje histórico me refiero, se convierte también en un personaje literario, empieza a confundirse la realidad con los mitos. Y en el caso de Isabel ha ido la cosa más allá, porque además de ser un personaje histórico, ha sido un personaje tremendamente politizado, utilizado como paradigma de cosas con las que ella probablemente ni siquiera soñó. La Isabel real es más o menos la que yo les voy a contar, que desde luego es mucho menos espectacular que la de las películas. Nació Isabel en Madrigal de las Altas Torres, en el año 1451. Era hija de la segunda mujer de Juan II, Isabel de Portugal. La relación entre un rey y una reina, en fin, era una cuestión contractual. Se casaban por razones políticas y cada cual sabía cuál era su papel, ¿no? El de la mujer era, el de la reina era darle herederos al rey, y el del rey, pues, cumplir con sus deberes maritales en la medida en que hacía falta para tener herederos. Pero nadie esperaba que se amasen, ni que se quisiesen, ni que hubiese nada emocional entre ellos. Y de hecho, entre Isabel de Portugal y Juan II no hubo nada. Durante los tres primeros años de matrimonio, Isabel acompañó a Juan II, pero bueno, fue mientras que tuvo sus dos primeros hijos. La primera de ellas fue Isabel y después un niño, Alfonso. Una vez que más o menos la descendencia estuvo asegurada, Juan II empezó a alejarse de su mujer, y de tal manera que la niña pues vivió fundamentalmente sola. Además, el problema de su madre es que estaba loca, es decir, tenía una enferma mental. Había épocas mejores, épocas peores, pero bueno, era una enferma mental. En 1454, cuando tiene 4 años, Isabel de Castilla, quiero decir, muere su padre, y su hermanastro Enrique IV accede al trono. Enrique IV y Isabel, aunque eran hermanastros, prácticamente no se conocían, se habían educado y criado en casas distintas, así que ni se conocían entonces y prácticamente no tuvieron trato después, tal forma que esas relaciones casi íntimas que se nos presentan en muchas películas pues son bastante falsas, quiero decir. Bien, Enrique IV pues no tenía ningún interés por su madrastra y por sus hermanastros, pues más o menos lo mismo. De tal forma que fueron recluidos en un estatus de semi-encierro en Arévalo, y allí pasó toda su infancia Isabel. Alejada no solo del mundo real, porque una infanta obviamente no podía ir por la calle, ni ir de compras, ni nada. Se enteraba de lo que pasaba en el mundo pues por lo que le contaban sus criados, sus criadas, sus asesores, pero ella por propia experiencia no sabía nada de nada. Pero en el caso de Isabel fue algo un poco más grave, porque tampoco conocía la vida cortesana. Se crió alejada de todo porque su hermano no quería saber nada de ellos y los mantuvo al margen de todo. De hecho, durante este tiempo la pobre Isabel pudo ver cómo se le prometía en matrimonio a diversos candidatos. Ella, que desconfiaba profundamente de su hermano, siempre que pudo se negó. Pero bueno, la mayoría de estos matrimonios que llegaron a estar en negociaciones con Fernando de Aragón, que al final de hecho sería su marido, con Alfonso V de Portugal, con Pedro Girón, el maestre de Calatrava, con el duque de Guyena y probablemente algún otro más. Todos estos matrimonios se tramaron mientras que ella vivía sola y ajena de todo en Arévalo. Enrique IV, su hermanastro, a quien luego se difamó extraordinariamente, era un buen hombre, era una buena persona. Se le acusó de todo después, de ser impotente, homosexual, un vicioso, toda clase de calumnias. Pero la verdad es que era una buena persona, al que no le gustaba ni ordenar asesinatos ni desencadenar guerras. No le gustaba la violencia ni las muertes. Los nobles de la época no lo podían tolerar esto. Los nobles de la época tenían en la guerra su principal fuente de ingresos. Veían la guerra como una posibilidad de ampliar sus posesiones. Y tener un rey pacifista era una auténtica desgracia. De tal forma que comenzaron rápidamente a conspirar contra él. Enrique, pues la respuesta que dio, pues no fue una respuesta violenta. Hemos dicho que no le gustaban las ejecuciones. De tal manera que la debilidad fue aprovechada por los nobles para organizar un auténtico movimiento de rebelión contra él. Y pusieron los ojos en el hermano pequeño de Isabel, que era un muchacho, un adolescente en ese momento, un niño, de hecho, que se llamaba Alfonso, que se dejó llevar, se dejó arrastrar por las circunstancias. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que la guerra civil al final terminaría condicionando de forma absoluta la vida de Isabel, como veremos. A pesar de que ella no hizo nada por provocarla, ni en esos momentos tuvo participación de ningún tipo. Ella se mantenía al margen, viviendo pues con su madre. Con su madre, con la que compartió su vida hasta los 14 años, que era, como hemos dicho, una mujer enferma. En un ambiente de enorme austeridad. Que Enrique, en fin, les daba lo justo para que pudieran vivir con dignidad. Eso sí, era una muchacha que pudo vivir en un ambiente con personas, digamos, de confianza. Los individuos a quien su hermano Enrique había encomendado la custodia de su madrastra y de su hermanastra eran hombres, pues, de cierta valía. Gutiérrez de Cárdenas o Gonzalo Chacón fueron asesores de Isabel durante muchísimos años y se mostraron como gente fiel y además como gente inteligente. Y como veremos, Isabel era una mujer que probablemente no tuviera grandes capacidades, pero sí que tenía la suficiente intuición como para saber escuchar y para saber quiénes merecían crédito y aceptar consejos. Esto lo hizo desde niña y por eso tuvo tanta importancia en su vida una de las damas de compañía que había traído su madre de Portugal, que se llamaba Beatriz de Silva. Esta mujer era una señora extraordinariamente religiosa, muy, muy religiosa, también con grandes inquietudes intelectuales. Isabel aprendió a leer rápidamente, cosa que no hacían otras muchas infantas. Y no solo a leer, sino que se aficionó a la lectura, sobre todo a la lectura de obras piadosas, como le gustaban a doña Beatriz. Una mujer que le inculcó también pues una vida de austeridad, de contención, de control de las emociones, de prudencia y una fe religiosa fervorosa. De hecho, Beatriz de Silva llegaría años después a profesar como monja y fue más tarde santificada. En este momento es Santa Beatriz. Es decir, en este ambiente de políticos inteligentes y preceptoras rigurosas y muy, muy, muy creyentes, se educó Isabel. Y fue una educación que le marcó a lo largo de toda su vida.
Thank you.
¿Cómo era Isabel, la Isabel real? Desde luego, todos sus apologistas, que fueron muchos, la definen como una persona extraordinariamente religiosa. De hablar en el siglo XV de una persona muy religiosa no es solo una persona que vaya todos los días a misa, eso lo hacían muchísima gente. Era una persona que no solo iba a misa todos los días, sino que sus ratos libres los empleaba en actividades, digamos que piadosas. Leer libros de religión, en la oración, en charlas con sus confesores. Una persona que llevaba los principios de la moral cristiana hasta sus últimas consecuencias. Al final de su vida, Isabel se jactaba, por ejemplo, de no haber bailado jamás. Ni una sola vez en su vida había bailado. Porque bailar, la danza, era considerada por los moralistas más estrictos como una actividad pecaminosa. Una reina, princesa, criada en cortes, que nunca hubiera bailado, hecho un baile, es algo sorprendente, pero así era ella. De hecho, nunca le gustaron ni las fiestas, ni el vino, ni ninguna otra actividad que fuera mal vista por la moral católica. Era una mujer también con un alto sentido del deber, de sus responsabilidades públicas. Un sentido del deber que desde luego anteponía a cualquier otra cosa y que llevaba incluso a su vida privada, como vamos a ver. Otro rasgo importante es que era una persona humilde. Humilde, con la suficiente humildad como para dejarse aconsejar, para no tomar decisiones precipitadas o caprichosas, para reflexionar y dejar que los que sabían del tema la aconsejaran y en su caso tomasen las decisiones en su nombre. También fue una mujer con las ideas claras, con una enorme desconfianza hacia todo el mundo de las intrigas cortesanas, mundo que ella conoció ya, digamos, en la segunda etapa de su vida, y que nunca le gustó nada. Ni le gustaron nada tampoco los nobles, los aristócratas codiciosos y levantiscos que habían protagonizado la política castellana hasta entonces. No hay que olvidar que, bueno, su padre había sufrido una sublevación nobiliaria, su antecesor y hermanastro otra. Bueno, en fin, no era gente de fiar esa. Y Isabel lo tuvo siempre, parece ser, bastante claro. Y también parece que desde fechas relativamente tempranas tuvo una serie de ideas políticas bastante claras. Fundamentalmente la idea de construir una Castilla ordenada, con orden. Orden en todos los sentidos. Orden político, es decir, con un Estado fuerte, capaz de hacer frente a los nobles si era necesario. Un Estado ordenado socialmente, lo cual implicaba también colocar a cada cual en su sitio. Y un Estado también ordenado religiosamente, que es en el marco en el que hay que interpretar su ataque, su durísimo ataque contra las minorías religiosas que todavía vivían en España, los musulmanes y los judíos. Bien, en 1465, cuando tiene 15 años, Isabel comienza a vivir sola. Lo hace durante un par de años, vive sola en Segovia, y estando sola con sus ayudantes de cámara, sus asesores, es cuando recibe la noticia de que su hermano Alfonso ha muerto. Era un joven en apariencia en la plenitud de la vida, pero bueno, murió. Hubo toda una serie de rumores de que había sido envenenado, en fin, no lo sabemos con seguridad. Pero en cualquier caso, Isabel, que había pasado desapercibida hasta ese momento, y que muchos sin duda creían que era una chica tonta, que no se enteraba de nada, pues pasó a ser la sucesora de su hermano Alfonso. Su hermano Alfonso era el cabecilla de la rebelión nobiliaria contra Enrique. Por tanto, los nobles fueron en su busca. Previamente, los nobles habían conseguido de Enrique nada menos que el nombramiento de el infante Alfonso como príncipe de Asturias, poniéndose por delante de su propia hija, de la hija del rey Enrique, de la llamada Juana la Beltraneja. Fue para Enrique una humillación forzada por la derrota militar. Pues bien, al morir Alfonso, los mismos nobles que se habían sublevado contra Enrique le obligaron a jurar como princesa de Asturias a Isabel. Con lo cual, esta muchachita, que tenía en ese momento 16 años, se convierte en la heredera del trono de España. E inmediatamente pasa del anonimato y de estar al margen prácticamente de todo a situarse en el centro de todas las intrigas políticas. Los nobles, de hecho, no se conformaban con hacerla, con haberla convertido en princesa de Asturias. La querían convertir en reina y la instaban a sublevarse nuevamente contra su hermano, a pesar del pacto que había firmado con él. Pero ella desconfía de los nobles. Ella quiere ser reina de Castilla, pero de una forma ordenada, de acuerdo con la ley, no mediante una sublevación armada. Los nobles empiezan a desconfiar de Isabel. Desconfianza que probablemente no abandonaron nunca, porque esta niña, en apariencia tonta e ignorante, resultaba que tenía criterio propio. Resultaba que no era una marioneta que pudieran utilizar a su antojo. Bien, en este ambiente de conspiración permanente, a su hermano se le ocurrió una estrategia fantástica, que fue casarla con el rey Alfonso de Portugal. Era en apariencia un candidato inmejorable, un rey nada menos. Pero claro, ¿qué ocurría? Si Isabel se casaba con el rey Alfonso, se tendría que trasladar a vivir a Portugal, sería reina consorte de Portugal y difícilmente, en esas condiciones, podría ser aceptada como reina de Castilla. No sabemos qué hubiera hecho en circunstancias normales Isabel, pero tenía en este momento ya un apoyo que fue fundamental en estos años. Fue Alonso Carrillo. En ese momento era arzobispo de Toledo. Era el clérigo más poderoso de España y tenía más dinero y más soldados que cualquier noble del país. Es decir, no estamos hablando de una persona con poder simplemente eclesiástico. Tenía poder terrenal, incluso poder militar. Alonso Carrillo se va a convertir en su principal mentor. En teoría, don Alonso era el líder intelectual, por así decirlo, del bando nobiliario que estaba combatiendo o resistiéndose al poder de Enrique IV. Pero se convirtió también en el principal asesor de Isabel. Y durante unos años, pues fue un tándem que funcionó. El arzobispo la convenció de que el mejor partido, el hombre con el que tenía que casarse, era el príncipe Fernando de Aragón, a quien Isabel, por supuesto, no conocía. Había, sin embargo, un problema, es que eran primos, de tal manera que necesitaba una dispensa papal. Dispensa papal que difícilmente se la iban a conceder en contra de la opinión del rey Enrique. ¿Pero qué es lo que hizo don Alonso? Bueno, pues les dio algo así como una especie de dispensa provisional. Isabel, con muchos escrúpulos, todo hay que decirlo, accedió a casarse. En todo esto, por supuesto, nada tuvo que ver el amor. Esa imagen de un Fernando y una Isabel enamorados es absolutamente literaria, no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, antes de casarse, firmaron unas capitulaciones matrimoniales, que es un contrato en toda regla, bueno, más que un contrato, es casi un tratado político. Ahí es donde se estableció ese famoso principio de Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto. ¿Qué significaba esto? Mucho más de lo que parece. Resulta que si la reina Juana, o perdón, la princesa Juana había sido desposeída de sus derechos al trono. Estos habían pasado a mano de Isabel. Pero si los de Isabel también fallaban, el candidato con más méritos para ser rey de Castilla era el propio Fernando. De tal forma que al casarse Isabel con Fernando, estaba en cierto modo metiendo al lobo en casa. Y para Fernando, en cierto modo, estaba haciendo una concesión a Isabel. Al casarse con ella era una forma de apoyar sus derechos. De tal forma que llegaron a un acuerdo. Es decir, Isabel sería la reina de Castilla, pero Fernando también. Los dos serían reyes de Castilla. Fue un acuerdo político que nada tenía que ver con el amor ni con nada. Aunque cierto es que para evitar a los espías del rey Enrique, Fernando se presentó disfrazado en Valladolid y Isabel fue a Valladolid huyendo secretamente, porque si el rey Enrique se hubiera enterado, jamás hubiera podido celebrarse la boda. Se casaron y se casaron sin dispensa papal, como he dicho. Durante 2 años, de hecho, fue un matrimonio ilegítimo, a los ojos de la Iglesia. Pero bueno, eso no, en ese momento no era el peor de los problemas de Isabel. El rey Enrique, cuando se enteró de el movimiento, por así llamarlo, de Isabel, se dio cuenta de que ya no la controlaba y de que no iba a poder hacerlo nunca. Isabel no solamente contaba con el apoyo de buena parte de los nobles, sino que también contaba ya con el apoyo de Aragón, del reino de Aragón, puesto que se había casado con su heredero. Así que Enrique decidió optar por otra estrategia. El pacto no había servido, pues la vía dura. La desheredó y volvió a nombrar heredera a su hija Juana, que fue proclamada princesa de Asturias. La posición de Isabel era delicada. Los nobles, ya lo hemos dicho antes, no se fiaban de ella, porque ella se negaba a una rebelión armada, que era lo que le pedía el arzobispo y los nobles más levantiscos. Se negaba y se negó hasta el último momento. De tal manera que los principales de apoyos de Isabel en ese momento no eran demasiado fuertes. Eran más bien teóricos que prácticos. Es decir, no servían para poner soldados en un campo de batalla. Tenía el apoyo de Aragón, pero Aragón no tenía fuerza militar en ese momento para intervenir en Castilla, ni su rey estaba dispuesto a hacerlo, y el apoyo del Papa a través del arzobispo de Toledo. Pero también era un apoyo más moral y político que efectivo, militar. Es decir, en el caso de que Enrique IV hubiera utilizado directamente la violencia, le hubiera sido muy difícil salir adelante a Isabel. Bien, además Enrique rápidamente empezó a negociar con el rey de Portugal, dado que no había podido darle el matrimonio a Isabel, pues darle alguna otra de sus hijas. Pero bueno, afortunadamente para Isabel, en 1474... murió Enrique de Trastámara. Este buen hombre, todo hay que decirlo. Es asombroso la respuesta que tuvo esta muchacha. Cuando muere, había perdido ya el apoyo del arzobispo de Toledo, que de hecho había llegado a negociar con Enrique IV y se había sumado a su bando. Había perdido el apoyo de la práctica totalidad de los nobles. Estaba completamente sola políticamente. Lo que hizo, cuando se entera de la muerte de Enrique IV, estando en el Alcázar Real de Segovia, fue reunir al ayuntamiento de la ciudad de Segovia a unos simples concejales y hacer que ellos la proclamasen reina. Y bueno, los concejales, nunca se había visto en la historia de España que unos concejales declarasen rey a nadie, pero ella quería que alguien le declarase para poder llamarse rey. Así que así fue declarada reina Isabel de Castilla. Por allí no apareció ningún noble para mostrarle su apoyo y ponerse a su servicio. Nadie fue a verla. Se quedó en la más absoluta soledad, pero no se encerró en el Alcázar, en absoluto. Inmediatamente se puso en marcha, se puso en camino, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Durante meses no hizo otra cosa que viajar. Y en cada pueblo al que llegaba hacía lo mismo. Pedía al ayuntamiento que la reconociese como reina. No despertaba otra cosa que simpatías. El hecho de verla sin la corte de aristócratas para el pueblo llano castellano era la mejor de las garantías, porque si algo odiaban las ciudades castellanas era a la aristocracia nobiliaria. Para ellos el rey tenía que ser una muralla frente a los nobles, y Isabel en ese momento parecía representar esa figura. Su soledad era una prueba de que no era una marioneta de la aristocracia. De tal manera que una tras otra, buena parte de las ciudades castellanas la fueron reconociendo como rey y aportando contingentes, pequeños contingentes armados a su comitiva. no eran de mucho valor militar, eran milicias urbanas, pero en fin, ya no estaba completamente sola. Alonso Carrillo, el arzobispo de Toledo, que unos años atrás la había apoyado a ella, ahora él era el principal político que hacía valer los derechos de Juana la Beltraneja. Lo que hizo fue un golpe de audacia. Era una niña de 11, 12 años tenía en ese momento, y la prometió en matrimonio al rey Alfonso de Portugal. El rey Alfonso de Portugal no le importó que la niña tuviera 12 años, aceptó el matrimonio. E inmediatamente con su ejército invadió Castilla. Entró a través de Extremadura, conquistó Plasencia, y en Plasencia hizo dos cosas. Se casó con Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV, e hizo que la proclamasen reina de Castilla. Había estallado la guerra civil. El rey Alfonso de Portugal esperaba que las principales casas nobiliarias se sumaran a su causa. Una parte de ellas sí lo hicieron, fundamentalmente las que estaban vinculadas de algún modo con el arzobispo de Toledo y con el marqués de Villena en menor medida, pero no fue un apoyo masivo. Pero claro, esas casas nobiliarias tampoco apoyaron a Isabel, se quedaron, digamos, a la expectativa, en un estado de neutralidad, algo que en principio favorecía al rey de Portugal, que tenía un ejército profesional a su cargo y al mismísimo arzobispo de Toledo en su bando. Los apoyos de Isabel eran simplemente las ciudades, y no todas. Apoyo que se podía concretar en dinero, ciertamente, pero en ese momento había que montar un ejército profesional capaz de hacer frente a la invasión portuguesa. Afortunadamente, el rey Alfonso no era precisamente un estratega brillante. Perdió el tiempo en operaciones tontas, en vez de avanzar hacia el corazón de Castilla. Perdió unos meses preciosos, de tal manera que para 1476, cuando se presentó con su ejército ya en el interior de Zamora, en la ciudad de Toro, el rey Fernando había conseguido reunir un pequeño ejército. La primera batalla de Toro, bueno, no fue ni batalla en realidad. La caballería pesada portuguesa arrasó completamente a las milicias castellanas, que se desbandaron, pero el rey Alfonso no supo aprovechar la situación. Y Isabel sí lo supo aprovechar, porque Isabel mintió. Es decir, Isabel envió emisarios a todas las ciudades de Castilla diciendo que había obtenido una gran victoria militar. No era cierto, pero se extendió la noticia de que sí que había vencido. De tal manera que un buen número de casas nobiliarias se unieron al ejército de Isabel. Y en la segunda batalla de Toro, unos meses después, ya no solamente eran milicias concejiles, había ya caballería nobiliaria. Y el ejército castellano ya no corrió en desbandada. Aún así, la batalla volvió a ser tremendamente indecisa. Ambos bandos se declararon vencedores. Pero claro, el problema del rey de Portugal es que no había encontrado el apoyo prometido entre los nobles castellanos, de tal manera que tuvo que retirarse a regañadientes hacia su país. Era el año 1476 y tras dos años de guerra escasos, Isabel había partiendo de la nada, había llegado a ser reina y a controlar incluso militarmente el Estado. Todavía quedaban cerca de tres años de guerra. Hasta 1479 hubo conflictos militares dentro del país e incluso una nueva invasión portuguesa en dicho año. Pero poco a poco los principales nobles que apoyaban a Juana la Beltraneja se fueron pasando al bando de Isabel. Isabel, con gran inteligencia, no castigó a nadie, conservó a todos en sus puestos y con sus privilegios, de tal manera que, en fin, eso animó a las deserciones. Y con muy poco esfuerzo militar consiguió, por fin, la victoria total. La pobre Juana, la hija de Enrique de Trastámara, cuando murió su marido, se hizo monja, ingresó en un convento portugués y allí pasó el resto de su vida. Los 30 y tantos años que vivió, fue una monja en un convento olvidado de Portugal. En 1478, cuando la reina Isabel tiene 27 años, nació el príncipe Don Juan. Isabel tenía un heredero varón, algo muy importante para su consolidación política. Además, parecía un muchacho sano, parecía que podía sobrevivir. Sin embargo, bueno, su vida privada no era tan, digamos, tan extraordinaria como podría pensarse. Era, su matrimonio con Fernando era complicado. Es decir, ella no es que tuviera ningún conflicto, ¿no? Ella nunca se quejó de su marido ni nada parecido, pero eran personalidades muy diferentes, ¿no? Distintas formas de ser, distintos modos de vida. Ella era una mujer austera, religiosa, que no se metía en problemas en ningún momento, que vivía retirada, que se pasaba el día rezando cuando no estaba ocupada con sus asuntos políticos. Y su marido era algo muy distinto. Su marido era un hombre pragmático, utilitario, que le gustaban extraordinariamente las mujeres, que tuvo un número indeterminado de amantes a las que utilizaba durante un tiempo y después abandonaba. Pero la actitud de Isabel ahora nos puede sorprender, pero bueno, ella entendía que, bueno, un matrimonio es eso. Ellos no se habían casado por amor, se habían casado por razones políticas y se mantenían unidos por razones dinásticas. El objetivo de ese matrimonio era el apoyo político y tener hijos descendientes. Entonces Isabel no solamente no se enfadaba, aunque probablemente no le gustara esa forma de vida de su marido, sino que incluso sabemos que se dedicó a recoger a muchas de estas amantes a las que su marido abandonaba de mala manera, a recogerlas y ocuparse de que tuvieran un modo de vida, darles algún puesto, alguna posición, algo, para que vivieran con dignidad. Pues no le parecía bien que mujeres que habían sido amantes de su esposo terminaran pues en la indigencia. Algo curioso en una esposa, pero que nos habla mucho de cómo era esta mujer. Bien, Isabel lo que hizo fue asumir su papel, lo que se esperaba de una esposa en esa época. Tuvo 5 hijos que le sobrevivieron, más varios abortos, es decir, estuvo casi permanentemente embarazada durante un buen número de años, y en términos políticos lo que se estableció es una especie de reparto de poder. Los asuntos de Castilla los resolvía Isabel, normalmente sola. Isabel jamás se entrometía en los asuntos de Aragón, que eran cosa de su marido, y normalmente las cuestiones internacionales las resolvía también Fernando. Era un hombre también bastante más capaz políticamente que Isabel. Es considerado, desde luego, una de las personas más inteligentes que han pasado por la corte de España en muchísimo tiempo. Ella se centrará a partir de 1480, cuando termina la guerra civil que le ha llevado al trono, a poner en marcha un programa reformista que tuvo una magnitud absolutamente desconocida hasta entonces y que de hecho construyó un Estado y un orden social que se va a mantener en algunos aspectos hasta el liberalismo. Es decir, se va a mantener durante casi 400 años. Es decir, fueron reformas sólidas e inteligentes. No tanto porque Isabel fuera inteligente, sino porque fue capaz de rodearse de personas que sí lo eran, y dejarles trabajar, dejarles hacer las cosas. Pero también hay que decirlo, porque en torno a ella se gestó toda una campaña de propaganda extraordinaria. La reina puso a sueldo a varias decenas de intelectuales, de artistas, de poetas, de escritores, de escultores, de arquitectos, dedicados a ensalzar la figura de la reina, sus muchos logros. Además, utilizó la guerra políticamente, primero la guerra civil, pero después sobre todo la guerra de Granada. Ella era la reina victoriosa, la que iba a terminar con los moros en España, y después las guerras de Italia, nuevamente la reina victoriosa. En este ambiente de euforia política que se creó en Castilla, Isabel pudo sacar adelante un programa muy, muy, muy ambicioso de reformas, como vamos a ver. Bien, hay que decir que en cuanto a las características políticas de su reinado, la primera característica es, desde luego, la guerra. entre 1474 y 1479, guerra civil. Hay apenas un año de paz. Luego, entre 1480 y 1492, la Guerra de Granada, que se planteó como una campaña rápida, pero que duró 12 años, tuvo un coste económico inmenso y fue una guerra tremendamente dura. Y luego, a partir de 1495, tras 3 años de paz escasos, las guerras de Italia, que seguían produciéndose cuando Isabel murió. Es decir, que fue un reinado muy violento. Nada que ver con esa imagen a veces tan plácida que aparece en las películas de Colón y de estas cosas. En cuanto a la política interior, llevó un programa basado en dos pilares fundamentalmente. En primer lugar, un programa de descentralización y de homogeneización del reino. Políticas que, por cierto, fueron extraordinariamente populares. En primer lugar, deshacerse de las minorías no católicas, algo que para Isabel tenía un valor en sí mismo, porque ella era ella muy creyente, como hemos dicho. En 1480 abre el primer tribunal de la Inquisición en Sevilla, destinado a perseguir a los conversos, a los judíos falsamente convertidos al cristianismo, tribunal que nos acompañaría durante 300 años. En 1492 se decretó la expulsión de los judíos que no quisieran convertirse al cristianismo. Y en 1502, 10 años después, se decretó la expulsión de los musulmanes que no se convirtieran. Es decir, formalmente, en 1502, en España todos éramos católicos y no se podía ser otra cosa, porque si no intervenía la Inquisición. También propició un aumento paulatino del poder del rey, que es lo que llamamos normalmente la construcción del absolutismo monárquico. Isabel va a gobernar en gran medida mediante pragmáticas, mediante órdenes reales, con las cuales va regulando los distintos ámbitos de la vida social. Crea el primer ejército permanente que hubo en Castilla, las llamadas guardias de Castilla o guardias reales. Construyó también todo el núcleo central de la administración del Estado, que perduraría hasta el liberalismo, hasta el siglo XIX, el sistema de consejos. Los consejos eran unos órganos formados ya no por nobles, no por aristócratas, sino por letrados, por técnicos, por licenciados universitarios, que eran los que de hecho controlaban cada uno en su ámbito, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Castilla, el Consejo de Inquisición, cada uno en su ámbito era la autoridad suprema. Actuaban pues como si fuera una mezcla de los poderes que ahora tenga un ministro más los poderes que ahora puede tener el Tribunal Supremo. Es decir, eran ambas cosas, ¿no? Poder judicial y poder administrativo a un tiempo. Este sistema político reforzó extraordinariamente al Estado e hizo que Castilla, en fechas muy tempranas, tuviera un sistema político mucho más moderno que el resto de países europeos, que tardarían décadas en ser capaces de construir algo parecido. De todas maneras, todo esto, obviamente, 30 años de guerra no son una tontería. Para que se hagan ustedes una idea, si comparamos el gasto público, el gasto del Estado, en la época de Enrique IV, con el gasto del Estado en la época de Isabel, nos damos cuenta que el gasto público subió un 1200%. Es decir, se multiplicó por 12. Es decir, algo parecido no sucedió jamás en la historia de España. Que en 30 años se multiplique por 12 el gasto público. De hecho, la hacienda pública castellana estaba pues al borde de la quiebra en el momento de la muerte de Isabel. Y generó una serie de problemas estructurales a la hacienda pública que no se solucionarían ya nunca. Y que estuvimos arrastrando hasta el siglo XIX. Un problema de demasiado gasto público en relación a los ingresos que tenía la corona.
Vamos y le vamos y mantemos.
La vida pública de Isabel fue muy bien, como hemos dicho, pero la vida privada empezó a torcérsele en torno a los 40 años. Lo cierto es que dicen que ningún padre debería enterrar a sus hijos, y a la reina Isabel le tocó enterrar unos cuantos. Y aparte de enterrarlos, también pues muchas situaciones desagradables con ellos. Todos comenzaron, en realidad, con su hija Isabel, su hija mayor. En un primer momento, en 1490, la habían casado con el rey de Portugal. Pero, bueno, el príncipe heredero de Portugal. El príncipe heredero murió en menos de un año. Isabel lo que quiso, Isabel hija quiero decir, lo que quiso fue meterse monja. Era una muchacha que había salido un poco como su madre, muy religiosa, muy austera, en fin, ella además no era feliz en Portugal, y quiso meterse monja. Se presentó en España y dijo que quería ser monja, pero sus padres no querían que se metiera monja. Una infanta era un valor político, se la podía casar con otro rey o con otro príncipe y conseguir de esa manera un aliado. Así que tuvo una relación muy conflictiva con su madre durante 5 años, su madre intentando casarla y ella que no quería casarse, que quería hacerse monja. Al final, por la fuerza, la casaron con el tío de su marido muerto, de su difunto esposo, un hombre mucho mayor que ella, y que a la infanta Isabel no solamente es que no le apeteciera casarse, es que no le gustaba a ese hombre. Le parecía un hombre repugnante. Pues bien, la obligaron a casarse con él, por razones políticas. En ese momento, bueno, convenía tener de su parte al rey de Portugal, y la voluntad de una muchacha no podía anteponerse. Se casó de una forma muy conflictiva, y cuando vio a su primer hijo, al año siguiente, en el año 1497, murió. El niño sobrevivió. Le llamaron Manuel de la Paz. El término de la paz se lo añadieron porque, bueno, en cierto modo representaba la firma de la paz definitiva entre España y Portugal, después de las guerras que había habido en la época de la coronación de la reina Isabel. Pero la cosa no terminó ahí. En 1498, el príncipe Juan, que se había casado unos meses antes con Margarita de Austria y que era el heredero a la corona, murió también prácticamente de improviso. Una neumonía, no se la pudieron atajar y murió. Además, murió de una forma que a Isabel le afectó muchísimo. Ella, con lo que era, ¿no?, creyente, de austera, resulta que al muchacho, que era un chaval de 18 años cuando se casó, le encantó su esposa. No solía ser habitual, pero le encantó la princesa Margarita. Y todos los cortesanos, los confesores y demás, le decían a la reina que el chaval y su esposa hacían demasiado el amor. Bueno, más bien, que se encerraban en su habitación y estaban días sin salir. Les tenían que llevar la comida a las habitaciones y ahí estaban todo el tiempo haciéndolo. Esto para la madre, para Isabel, con lo que era, le parecía que tenía que terminar mal. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, que cuando salió el chaval de la habitación estaba enfermo. Estaba enfermo y murió a los pocos meses. Bueno, para Isabel esto fue un golpe terrible. Esto tenía consecuencias políticas, pero también personales, ¿no?, emocionales para ella, muy graves. La cosa no terminó ahí. Año y medio después, el que había ocupado el siguiente puesto en la sucesión, que era el hijo de su hija Isabel, puesto que, y al morir el príncipe Juan, los derechos dinásticos pasaban a Isabel, que era la primogénita, pero como ésta había muerto, a su hijo, a este pequeño niño Miguel de la Paz, que se había educado en Castilla, en casa de Isabel. Era, en fin, como si dijéramos, su nuevo hijo, el hijo de su hija muerta, su nieto. Pues bien, en 1500, cuando aún no había cumplido los 3 años, el niño se murió. En fin, para terminar de complicar las cosas, su hija Juana era su tercera hija, que era Juana, era una muchacha muy problemática. No sabemos exactamente qué problemas daba, pero sí sabemos que los daba desde fechas muy tempranas. De hecho, la reina Isabel tenía muchas dudas acerca de si era conveniente casarla. Pero en ese momento, a partir de 1495, España está en guerra con Francia. España necesita aliados y necesitaba, entre otros, la ayuda del emperador de Alemania. Así que Fernando se empeñó en que Juana se casara con el hijo del emperador de Alemania, con Felipe de Habsburgo, a quien nosotros llamamos Felipe el Hermoso. Y con muchas dudas, Isabel aceptó. Y su hija, con 17 años, partió hacia Flandes. Una muchacha que no había salido nunca de casa, que, en fin, que probablemente no estaba muy preparada para lo que allí le esperaba, para una corte de las características de la flamenca, que de donde había pues una moralidad muy distinta que en España y unas costumbres muy diferentes de las que le había inculcado su madre Isabel. Allí, bueno, el comportamiento de Felipe el Hermoso distaba mucho de ser el típico de un castellano. Lo primero que hizo, nada más llegar, que fue un escándalo, que inmediatamente se estuvo a punto de convertirse en un problema diplomático, porque se habían casado por poderes, pero era necesario confirmar la boda en persona. Algo con nada más que llegaron allí, la comitiva al palacio de Felipe, a Felipe le apeteció, la muchachilla esta de 17 años, la cogió en brazos y se la llevó a su habitación. Bueno, toda la comitiva castellana no daba crédito a lo que estaba viendo. Era alucinante. Se la llevó a su habitación, pues bueno, para lo que ustedes imaginan. En fin, todas estas noticias cuando llegaban a Castilla y las leía Isabel, la pobre mujer pasaba unos disgustos terribles. Además, rápidamente empezaron a llegar noticias preocupantes. Su hija Juana empezaba a mostrar síntomas de debilidad mental. Todo parecía indicar que iba a padecer el mismo mal que había padecido su madre. Es decir, que el gen de la locura estaba en la familia, como de hecho era así, puesto que prácticamente en todas las generaciones hubo algún caso. La princesa Juana, muertos todos los demás, se convirtió en la princesa heredera. De tal manera que las noticias sobre su enfermedad mental eran extraordinariamente graves de cara al futuro. No hace falta decirlo. Sus otras dos hijas, parte de las dos, de los dos muertos y de Juana, las casó también por razones políticas y en fechas muy tempranas. Con 18 años, en 1500, María se casó con Manuel de Portugal, con el que se había casado antes con su hija muerta. Es decir, le cedieron a una nueva hija al rey Manuel. Y en 1502, también con 18 años, su hija pequeña, Catalina, se casó con el que más adelante sería el rey Enrique VIII. Bien, un hecho capital, ¿no?, en el reinado de Isabel fue la conquista de América. Pero hay que decir que esto, contra lo que pueda desprenderse de las películas, no hay otra cosa que leyenda. Es decir, para la reina Isabel los asuntos de América fueron algo casi irrelevante, algo de muy poca importancia. Tanto durante las negociaciones, por eso, bueno, se permitió tener 6 años esperando a Colón, ella no tomó en realidad ninguna decisión, fueron todo comités y comisiones y demás. Al final dio el visto bueno, pero dio el visto bueno porque no le costaba dinero, es decir, no aportó dinero de ningún tipo a la expedición. Con lo cual, en fin, todo este mito de que Isabel se quedó emocionada con los argumentos de Colón, que se ve en alguna película, es completamente falso. Fue un asunto al que Isabel no le dio demasiada importancia, pero que, curiosamente, al final terminaría siendo el hecho más importante de su reinado. A nivel personal, en 1504, a comienzos de 1504, cuando tiene 53 años, se empezó a sentir enferma. Y fue una enfermedad rápida, rápida pero muy dolorosa. Era un cáncer de útero que la fue consumiendo durante varios meses. Fue perdiendo vitalidad primero, después los dolores se hicieron insoportables y terminó muriendo en un convento de Medina del Campo. Así terminó su vida Isabel la Católica. Y a su muerte, lo cierto es que terminó por convertirse en un auténtico mito. Mito como la gran unificadora de España, que en realidad ya hemos visto que no lo fue. El contrato de matrimonio con su marido establecía que cada cual era rey de su país. Pero bueno, en cualquier caso, terminó la Reconquista, lo cual es un hito en la historia de nuestro país. Promovió el descubrimiento, aunque ya sabemos que de aquella manera tampoco fue una decisión suya. Pero bueno, también se convirtió en un mito en negativo. Es uno de los grandes emblemas de la intolerancia católica. Fue la fundadora de la Inquisición moderna, fue la que decretó la expulsión de los moriscos, de los musulmanes, la expulsión de los judíos, de tal forma que si para, digamos, el pensamiento conservador es fue vista como la unificadora de España, la salvadora del catolicismo nacional, la conquistadora de América, para otra línea de pensamiento más progresista fue todo lo contrario. Fue el paradigma de la intolerancia católica y de lo más oscuro de la historia de España. En 1957, en pleno franquismo, que consideraba a Isabel como el gran modelo a imitar, una de las grandes canciones más famosas de la OJA decía: de Isabel y Fernando el espíritu impera. Franco se consideraba un heredero del espíritu de Isabel la Católica. Pues bien, en 1957 las autoridades franquistas, con la ayuda del obispo de Valladolid, promovieron un proceso de canonización de Isabel la Católica. La primera fase del proceso, que terminó de hecho en 1970, que era local en Valladolid, terminó por supuesto con un dictamen favorable. La reina se merecía ser santa. El asunto pasó a Roma. En Roma lo hicieron esperar pues bastantes años, concretamente 19. Y en 1989, es decir, hace muy poquito tiempo, se dio el visto bueno para que se iniciara el proceso, la investigación canónica en Roma. Es decir, que cualquier día podemos tener como resultado que Isabel la Católica sea declarada santa. Tengo algunas dudas, porque tal y como están las cosas, alguien que expulsó de España a los moriscos, a los musulmanes, quiero decir, a los judíos, que creó la Inquisición, parece que no es un momento muy políticamente oportuno para santificarla, pero nunca se sabe. Pues bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.
Que nos compre el consejo, que todos hoy nos va.